Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, amigos todos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día lunes 10 de febrero. Qué bueno que hemos vuelto a encontrarnos, es un gusto y un honor, como siempre, acompañarles. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. Hoy tenemos abundante información para compartir con ustedes, unas buenas, otras mejores, otras tal vez no tanto, pero son parte de las noticias que se generan y que siempre tenemos que ofrecer. También, por supuesto, nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, Los Deportes, la voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, mucho más en este recuento informativo. Así es que súbale el volumen a la radio, acomódese ahí en su asiento y quédese con nosotros que venimos de inmediato con los titulares y con el desarrollo de las informaciones. Vamos con nuestros titulares. Asamblea de la Resistencia Cubana anuncia que mañana en Jayalía será honrado el legado patriótico del preso político Armando Sosa Fortuny. Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental dice que el régimen cubano no se preocupa del bienestar de los cubanos. Fin de semana de arrestos y liberaciones de opositores en la isla. El veterano púgil cubano Guillermo Rigondó se proclama campeón mundial del peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, pero no es el único. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez reporta que las nuevas medidas del régimen para el transporte privado solo han conseguido empeorarlo. Mirada al Mundo, AFP. Según la Comisión Nacional de Salud de China, hay más de 40.000 personas infectadas con el coronavirus y se cuentan más de 900 las muertes. AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que el Congreso debiera borrar el juicio político que se llevó a cabo en su contra y del cual fue exonerado. Radio y Televisión Martí. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, recibió en Washington al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Voz de América. La Organización de las Naciones Unidas advierte que continúa latente la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid sigue de líder en la Liga Española con 3 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Y en el béisbol, República Dominicana obtuvo su 20º título de la Serie del Caribe y el cubano Yonder Alonso pacta contrato con los Bravos de Atlanta. Vamos de inmediato, sin más espera, al detalle de las noticias. Aquí estamos, amigos, con el desarrollo de las informaciones. La Asamblea de la Resistencia Cubana informó que el alcalde de la ciudad de Jayalía, en el sur de la Florida, Carlos Hernández, y el consejo de esa ciudad honrarán la memoria y el legado patriótico del preso político cubano Armando Sosa Fortuny el día 11 de febrero, mañana, a las 7 de la noche, en la sala del consejo de esa ciudad. La vida de Armando Sosa Fortuny, con su ejemplo patriótico y sacrificio por la libertad de Cuba, ha sido reconocida en varias partes del mundo, en varios lugares, en varios países. En Cuba, opositores del régimen le rindieron homenaje de diferente manera y en varios lugares. Armando Sosa Fortuny nació el 14 de junio del año 1942 y falleció a los 77 años de edad el 28 de octubre del año 2019, estando preso todavía. Fue preso político por 2 ocasiones, sumando así más de 43 años de prisión, donde advierten se le violaron todos sus derechos humanos. recibió tratos crueles e inhumanos, hasta la negación a tratamiento médico en tantos años de enfermedad como tuvo Armando Sosa Fortuny. Mañana será reconocido en la ciudad de Hialeah, aquí al sur de la Florida. Y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el embajador Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que Cuba culpa al embargo por sus problemas con los suministros de alimentos y medicinas, y hace una aclaración, que los alimentos, medicinas y dispositivos médicos de Estados Unidos están permitidos, y el régimen de Castro elige importar solo una pequeña fracción de los bienes autorizados. Concluye afirmando que si el régimen de Castro realmente se preocupara por el bienestar del pueblo cubano, dejaría de culpar a Estados Unidos de todos sus males y empezaría a reformarse. El diplomático, quien sirvió en Cuba como jefe de la entonces sección de intereses de Estados Unidos, termina su publicación con el numeral «Para de culpar e inicia reformas». Y como les habíamos comentado en los titulares, este fin de semana, mis amigos, fueron dos días de detenciones y liberaciones en Cuba. Guillermo del Sol sufrió esta situación, también Fariñas sufrió esta consecuencia, y así pues, todo el fin de semana ha tenido esta turbulencia de detenciones y liberaciones. A Guillermo Fariñas, en esta ocasión el arresto, un ejercicio de acoso que se ha convertido en la herramienta habitual y preferida del régimen, le pareció una señal de preocupación por parte de ellos. La decisión de ellos, o sea, el régimen, de volver a detenerlo, cree que fue inexplicable, al menos a primera vista. Hay una escalada de represión contra los opositores y es evidente. Este fin de semana fue muy turbulenta. Fariñas había salido de su casa a la esquina, relata, a tomarse un guarapo y ahí lo detuvieron. En la estación, un oficial le comentó que se trataba de una situación operativa especial porque el gobernante Miguel Díaz-Canel se encontraba en la ciudad de Santa Clara y qué peligro pueden ofrecer los opositores si son todos pacíficos. ¿Qué tiene que ver Díaz-Canel con nosotros?, le preguntó Fariña. Cuando se le comenta que es notable un aumento de las detenciones de miembros de la oposición y la sociedad civil en la isla en los últimos días, responde, quizás ellos saben algo que nosotros no sabemos, quizás les preocupa la tensión social que vive el país, y por ahí, mis queridos amigos, es por donde creo yo que viene la bolita. Están preocupados, ¿saben por qué? Porque están notando que la gente se quiere ir pa' la calle. Están notando la presencia del color amarillo en toda la isla. Están notando la ansiedad que hay porque ¿saben qué? Sí, ya viene llegando. Pausa y regresamos a nuestro recuento informativo. Quédese con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid venció ayer domingo de visitante a Osasuna 4-1 para su quinto triunfo consecutivo en la liga, que le afianza como líder. El Madrid tuvo que remontar un gol del equipo navarro al minuto 14, que Unai García anotó de cabeza tras un córner, pero en el minuto 33, Isco Alarcón empató con un remate de volea frente a la portería rival. El Madrid se fue adueñando del balón y 5 minutos después, Luka Modric sirvió un córner a la cabeza de Casemiro, que cruzó el esférico al primer palo, donde apareció Sergio Ramos para poner el 2-1 en el marcador. Con el Osasuna volcado en el ataque sobre el área madridista, al minuto 84 llegó el gol que dio tranquilidad a los merengues. Un mal pase fue recogido por Benzema, quien avanzó ante solo un defensa y dio a Lucas Vázquez un pase perfecto para que el gallego anotara el tercer gol. Ya en el descuento, Luka Jovic marcó el cuarto gol en una contra dirigida por el uruguayo Fede Valverde. Por su parte, Barcelona ganó apretadamente 3-2 al Betis. El Betis se puso arriba apenas al minuto 6 por una mano de Clement Lenglet, que otorgó un penalti que convirtió Sergio Canales. A los 3 minutos, los azulgranas empataron tras un genial pase de Messi que Frenkie de Jong convirtió en gol. Al 26, el Betis se fue de nuevo arriba con gol de Nabil Fekir, pero el Barça volvió a empatar con Busquets en el descuento del primer parcial. Ya en el minuto 72, Clement Lenglet anotó de cabeza para el 3-2, que cerraría la victoria del Barcelona. En otros partidos del fin de semana en España, Atlético de Madrid venció 1-0 al Granada, Getafe 3-1 al Valencia y el Celta 2-1 al Sevilla. Tras la jornada 23, Real Madrid es líder con 52 puntos, Barcelona va segundo con 49, le siguen Getafe con 42 y Atlético de Madrid y el Sevilla con 39. Y nos vamos al béisbol. Después de 8 años, República Dominicana volvió al trono del béisbol caribeño cuando los Toros del Este derrotaron el viernes pasado 9-3 a los Cardenales de Lara de Venezuela y se proclamaron campeones de la Serie del Caribe. Los Toros añadieron la corona número 20 para República Dominicana, el país con más conquistas en la historia del clásico caribeño. Y amigos, los Bravos de Atlanta y el inicialista cubano Yonder Alonso acordaron un pacto de liga menor. La contratación debe incluir una invitación a los entrenamientos del equipo grande. Yonder, de 32 años, batió apenas 199 con 10 jonrones en 121 juegos entre los Medias Blancas y los Rockies en el 2019. Suerte pues a nuestro compatriota, y les adelanto que mañana hablaré de un gran pelotero cubano, Kendrys Morales. No se lo pierdan. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Interesante, vibrante el mundo de los deportes que genera noticias todos los días, de esas que queremos escuchar. Y aquí hay una, fíjense, el veterano púgil cubano Guillermo Rigondó superó al venezolano Liborio Solís por la vía de la decisión dividida y se acreditó el título vacante del peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Creo que esa noticia ya la deben manejar bastante bien. La victoria convirtió a Rigondó en titular de 2 divisiones y a los 39 años el luchador de más edad en ganar un cinturón de las 118 libras, el peso gallo. Pero no solamente está Rigondó, no, fíjense ustedes. El cubano Daniel Matellón se ubicó junto a Guillermo Rigondó, Juniel Dorticós y Erislandi Lara en el cuarteto de reyes de la mayor de las Antillas, es decir, de nuestra Cuba, al colocarse una corona interina del peso mini mosca en una cartelera efectuada en Panamá. El cubano derrotó por decisión mayoritaria al mexicano Eric Omar López García y ahora pudiera disputar una corona lineal de la Asociación Mundial de Boxeo contra el japonés Hiroto Kyoguchi, o el titular regular del organismo Carlos Canizales, destacó la prensa. De 32 años y de La Habana, Matellón disfrutó de una sólida carrera en el boxeo amateur con más de 200 peleas y participó en un campeonato mundial amateur. Entre sus triunfos destaca uno sobre Josvani Veitia, quien fue posteriormente campeón mundial amateur en Hamburgo en el año 2017, añade otra nota de prensa. Así es que, amigos, 4 campeones mundiales de boxeo tiene Cuba en este momento. Bien, seguimos con informaciones. En su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, el senador Marco Rubio denunció la prohibición del régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel a Yoandy Izquierdo, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia, quien debió viajar a los Estados Unidos para participar en la 6ª Semana Social Católica. El legislador republicano por el estado de la Florida en los Estados Unidos se pregunta si acaso acudir a un foro internacional es un crimen. Pues, senador, para el régimen oprobioso comunista de Cuba, todo lo que indique que la sociedad civil se quiere preparar mejor es un crimen. Bueno, pa' la calle, esa es la vía. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos de inmediato con este recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Tiempo para conectarnos con nuestras voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Se agudiza la crisis del transporte de pasaje. El régimen cubano implementó un nuevo modelo para el transporte privado en Cuba. Este sábado, 1 de febrero, entró en funcionamiento. Consiste en una cuota de combustible a menos precios que el fijado en el mercado nacional. Cada transportista recibe una tarjeta con la cantidad de combustible asignado mensualmente en dependencia con el tipo de vehículo que él trabaje, y a cambio el Estado fija los precios del transporte según las rutas que trabaje. El día 1 de febrero, los transportistas privados de Mayabeque dejaron de ejercer su trabajo, iniciando un paro en protesta contra esta medida. En primera, la cuota de combustible no alcanza ni para 10 días de trabajo. Los precios fijados son bajos, según ellos. Y además, terminada la cuota de combustible, hay que seguir echando a precios normales y seguir cobrando los precios fijados. Hasta el día de hoy se mantiene el paro. Hay indignación por parte de la población que necesita trasladarse, y coger un ómnibus del Estado, que son chiquitos y escasos, es una odisea. Se ha establecido una cacería de brujas contra todos los que votean por la izquierda. Las multas pueden ser kilométricas y si los cogen, además pueden perder el vehículo. El régimen se ha metido en camisa de once varas. Veremos cómo sale. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharoff.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos a revisar qué ocurre fuera de nuestras fronteras, dándole esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La cantidad de muertos e infectados por el nuevo coronavirus sigue aumentando. Según la Comisión Nacional de Salud de China, hay más de 40.000 personas infectadas, con más de 3.000 nuevos casos. Además, más de 900 personas han fallecido por el virus que apareció en diciembre en la ciudad de Wuhan. La cantidad ya superó ampliamente a las víctimas del síndrome respiratorio agudo severo, que entre 2002 y 2003 dejó 774 fallecidos en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud asegura, de todas formas, que el número de casos de contaminación diaria se ha estabilizado.
Registramos un periodo de estabilidad de 4 días, en el que el número de casos no progresó. Es una buena noticia, y podría reflejar el impacto de las medidas de control que se pusieron en marcha.
Además de la región de Wuhan, cerrada al mundo desde el 23 de enero, las medidas de confinamiento siguen siendo estrictas en numerosas ciudades, donde decenas de millones de personas están encerradas en sus casas. Desde el sábado, Hong Kong obliga a quienes llegan desde China continental a seguir confinados durante 2 semanas. Y Shanghái, la capital económica del gigante asiático, exige usar máscaras de protección en los lugares públicos.
Donald Trump cree que su juicio político en el Congreso debería ser borrado por tratarse de una farsa política. Así lo declaró el viernes el presidente estadounidense desde la Casa Blanca, aún celebrando la exoneración conseguida el miércoles en el Senado ante los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. El mandatario también arremetió contra la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien el martes rompió en pedazos una copia de su discurso sobre el Estado de la Unión en el Congreso. Al llegar al Capitolio, Trump se negó a darle la mano a Pelosi rompiendo el protocolo.
Bueno, pensé que era algo terrible cuando ella rompió el discurso. En primer lugar, es un documento oficial, no está permitido, es ilegal lo que hizo, violó la ley. Pero no me han hecho la pregunta aparte de muchas personas que lo vieron. No podían creer lo que hizo, pensé que era terrible. Yo pensé que era muy irrespetuoso con la Cámara, con el país.
Además, en pleno arranque de la carrera hacia las elecciones de noviembre de 2020, criticó la confusión generada en el cálculo de resultados durante las primarias demócratas en Iowa.
Y tras su histórico encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continuó su agenda en Washington, donde fue recibido por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y otros altos representantes de la política estadounidense. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Tras su exitosa reunión con el presidente Donald Trump, Juan Guaidó sostuvo un encuentro con el secretario de Estado Mike Pompeo. También fue recibido en las oficinas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
Para el gobierno de los Estados Unidos, la lucha de Venezuela es tan importante para nosotros y vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela para su democracia y libertad.
El presidente encargado agradeció el apoyo de la USAID, ente del gobierno estadounidense que recibe lineamientos del Departamento de Estado y que ha entregado casi 435 millones de dólares en asistencia humanitaria y de desarrollo para Venezuela.
Trabajando como siempre por nuestros venezolanos, por nuestra gente, el respaldo determinado no solamente de los Estados Unidos como lo han visto, sino también de América Latina y Europa, sobre todo los venezolanos. Enfocada en obtener soluciones.
Juan Guaidó seguirá su agenda con encuentros con la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Guaidó adelantó que vienen más anuncios para el cese de la usurpación del dictador Nicolás Maduro.
Hemos construido capacidades sin duda, pero este año debe ser de los venezolanos para realizaciones, para lograr nuestras metas. Tendremos importantes anuncios luego. Muchas gracias.
Yo le tendí la mano a Trump varias veces.
Entre tanto, el régimen venezolano reaccionó al encuentro de Donald Trump y Juan Guaidó. Maduro ordenó volver a apresar a directivos venezolano-americanos de Citgo, una filial de la estatal petrolera venezolana PDVSA en Estados Unidos, y que fueron detenidos en noviembre de 2017 tras ser acusados de corrupción por el régimen de Nicolás Maduro. El senador Rick Scott, desde su cuenta de Twitter, le envió un mensaje a Maduro. Haremos todo lo posible para proteger a nuestros ciudadanos y defender la libertad y democracia en Venezuela. Estamos mirando. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
La amenaza del Estado Islámico sigue latente a pesar de los fuertes golpes que lo han debilitado, afirmó Vladimir Voronkov, subsecretario general de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, quien presentó su informe al Consejo de Seguridad de la ONU.
Estamos enfrentando esta amenaza muy seriamente. La amenaza continúa y tenemos que estar extremadamente vigilantes.
Estado Islámico perdió su último bastión en la República Árabe Siria en marzo del año pasado y ha visto un cambio de liderazgo después de la muerte de al-Baghdadi en octubre, pero este informe muestra que el grupo sigue siendo el centro de la amenaza terrorista transnacional. Debemos permanecer vigilantes y unidos para enfrentar este flagelo.
La estrategia de estos grupos, según el reporte, se ha volcado a las redes sociales. Entre tanto, continúa el reto de cómo manejar la situación de los combatientes terroristas detenidos en Al-Hol y los miembros de sus familias, alrededor de 100.000 personas en el noreste de Siria, de las cuales el 70% son mujeres y niños. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro,
Un comentario de Julio Storino.
No cabe duda de que aquel que dijo que el cubano tiene peor suerte que un palo de gallinero sabía lo que estaba diciendo. Y ahora esto se cumple con todo rigor, pues vaya, a palo de gallinero va a oler Cuba entera de San Antonio a Maicí, de acuerdo al anunciado la semana pasada por la ministra de Comercio Interior, Bensi Díaz Velázquez. Según esta funcionaria de la dictadura, la prioridad que se le da al financiamiento de los alimentos y el combustible para sortear las dificultades del crudo bloqueo obligan a postergar la atención a los productos de aseo personal y limpieza. Pero, según añadió, cito, esperamos que con varias medidas que se están adoptando, a partir del mes de abril podamos ir estabilizando la producción de aseo por la industria y con ello la oferta a la población. Fin de la cita. Vaya, es como si te dijeran así, con toda la frescura del mundo, no te puedes bañar hasta dentro de 3 meses, ni cepillarte los dientes, ni usar desodorante, ni limpiarte lo que tú sabes. Mira, mira a ver cómo resuelves. Y déjame decirte que estamos bien si es hasta abril nada más, pues según lo que pudiera inferirse de lo dicho por la señora ministra, hay que resolver primero lo de los alimentos y las medicinas. Y si es así, las costras de churre serán bastante espesas. O lo que es más probable, lo mismo los alimentos que las medicinas, que los productos de aseo y limpieza, serán todos a la vez de más difícil acceso a la población. ¡Ay, caray! Pensar que esto le ocurre a un pueblo que se preciaba de bañarse todos los días, de oler bien, de perfumarse, de cambiarse la ropa siempre limpia y planchada 2 veces al día. A un pueblo presumido en el mejor sentido de la palabra, donde ricos y pobres cuidaban con esmero su apariencia personal. Pensar que en Jovellanos se fabricaba la pasta dental Gravi, que surtía toda Cuba y era muy buena, y en La Habana se confeccionaba el jabón blanco Oso, que servía lo mismo para bañarse que para lavar la ropa, pues olía a limpio. La revolución, sin embargo, huele a miseria, coño. Con que ya sabes, si te pica, ráscate. Estamos de regreso a las tusas de maíz. ¿Qué excusa queda para no buscar el cambio?
Y así ponemos punto final a este recuento informativo, mis queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor de siempre, Paul Sfeir. ¿Compromiso? Claro, por supuesto. Nos volvemos a encontrar mañana, bien puntuales, en este recuento informativo a través de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.